Quiero que abren sus Biblias hoy en Romanos, como estamos en Romanos 12, versículos de 6 al 8, y después brincamos 9 y 10 y vamos al 11. So voy a leer de 6 al 8 y después el 11. Capítulo 12 de Romanos, dice así la palabra de Dios. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte, con liberalidad, el que preside, con solicitud, el que hace misericordia, con alegría. Ahora vamos a versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. La semana pasada hemos visto, versículos 3 al 5, sirviendo con cordura. Tenemos que ser sabios. Tenemos que servir al Señor con cordura, prudencia, cualquier palabra que tú quieres usar. Pero también hoy vamos a ver que hay que servirle con diligencia. Y brinqué versículos 9 y 10 porque vamos a enfocar la semana próxima sirviendo con amor o sirviendo en amor. Pero hoy vamos a hablar sobre la diligencia. Y también vamos a hablar también de la cordura o la sabiduría. El cuerpo de Cristo consiste de muchos miembros con diferentes dones y funciones. Ya hemos visto como un cuerpo humano, o por supuesto de un animal, una vaca, un perro, todos los diferentes miembros tienen su función. Y no todos los miembros son vistos. Y a veces los miembros más importantes son los que no se ven. Yo no puedo ver riñones, yo no puedo ver pulmones, yo no puedo ver el hígado, yo no puedo ver el corazón, pero todo eso es muy importante. No puedo ver el cerebro, pero sin estas cosas no podemos vivir, no podemos funcionar bien. Es vital que cada miembro funcione dentro de los límites establecidos por el Señor. Por ejemplo, el cerebro no se encuentra donde está el corazón, ni el corazón se encuentra en la cabeza. Sería absurdo. Y todo tiene su función. Cada miembro individual tiene su propia función dentro del cuerpo para el bien del cuerpo. Dios nos hizo así, físicamente y espiritualmente como un cuerpo de Cristo. Todos somos miembros, los unos de los otros, con diferentes funciones vitales, esenciales. Es menester que cada discípulo de Cristo conozca sus dones. Ahora mire, es muy importante eso. Y su lugar en el cuerpo. Y que Él da lo mejor en el servicio al Señor, a su Señor. Es decir, que conozca tu lugar, conozca tus limitaciones, pero da lo mejor a tu Señor. De eso se trata aquí. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de servir con diligencia. Debemos de estar sirviendo con diligencia. ¿Qué es el opuesto de diligencia? Negligencia. Falta de cuidado, falta de prestar atención. Me da tristeza decirles, hay gente en la cárcel hoy por su negligencia. Por ejemplo, andaban en el texteando, chocaron, alguien murió, van a la cárcel. Aunque son gente buena, nunca se le ocurrió matar a alguien, pero porque andaba texteando, no fijaron, mataron a alguien y van a la cárcel. Y la ley es la ley y así debe de ser. Ahora, ¿por qué? ¿Porque eran malos? ¿Porque eran monstruos que querían matar? No, fueron negligentes en ese momento. Y en un segundo, de abrir y cerrar los ojos, había un niño ahí, no lo vieron y lo mataron. O una persona jogging, corriendo, no lo vieron. diligencia es muy importante en nuestro andar, porque en la negligencia, en la vida espiritual, es lo mismo. Tú puedes chocar y hacer daño a otros sin darte cuenta, hasta que sea muy tarde, por nuestra negligencia. Tenemos que ser diligentes, hermanos. Y por eso usted ve en versículo 11, dice, en lo que requiere diligencia, no perezosos. En otro lugar, en Santiago, dice, hay que ver la ley de libertad, oírla atentamente, prestar atención. Una de las cosas que más nos molesta, por ejemplo, puede ser en la familia, con un niño, le dice algo, una negligencia, hace cosas mal hechas. ¿O qué pasa en el trabajo con un supervisor, un manager? Tiene un empleado negligente. Es frustrante, a veces hay que despedirlo. Es muy importante la diligencia. Y yo les reto, busquen sus Biblias o una concordancia después y ver cuántas veces encontramos la palabra diligente o la diligencia. Encuentran muchas veces en la Biblia. So, servimos entonces, vemos aquí, si vamos a servir con diligencia, primero tenemos que entender que servimos según la gracia que nos es dada. Ahora, hermano, le voy a decir, lo que voy a predicar hoy, compartir con ustedes hoy, a menos que están, y suena divertido, pero no es así. Si no está escuchando atentamente, no van a percatar, no van a recibir o captar de veras lo que está enseñando este pasaje. Hay que prestar atención, porque es muy importante. So, hay que servir según la gracia que nos es dada. Él dijo eso en versículo 3, cuando él habló, escribió, dice, digo pues, por la gracia que me es dada. Y después él dice, aquí usted mira aquí, en versículo 6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada. Ahora, somos salvos por gracia. Por gracia soy salvo por medio de la fe. Enfocamos en la fe, pero no enfoca en la fe, enfoca en la gracia. Por gracia soy salvos por medio de la fe. No hubiera sido por la gracia de Dios, no seríamos salvos ni por medio de la fe. Eso es muy importante entender eso. La gracia de Dios. La Biblia dice para crecer en la gracia, en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia es muy clara en ese punto, la gracia de Dios. Pero, ¿por qué es que Noé fue salvo? Y nosotros, como resultado, porque si Noé no hubiera sido salvo, nadie estaríamos aquí. Porque él halló gracia ante los ojos del Señor. Entonces, la gracia de Dios es muy importante. Por la gracia somos salvos. Nadie aquí buscó a Dios, fue Dios que nos buscó por medio de su gracia. Ahora, la Biblia es muy clara, no hay nadie que busca a Dios. No hay ni siquiera uno. Nadie aquí buscó a Dios. Dice, sí, yo lo busqué. No, tu búsqueda es una reacción de que Él te buscó. Y Él fue el que despertó ese interés en ti. Fue Él que tocó la puerta de tu corazón. Tú no tocaste la puerta del cielo. Fue Él que nos tocó. Por gracia somos salvos por medio de la fe. Pero por la gracia de Dios también recibimos los diferentes dones, las diferentes funciones y los diferentes ministerios. Nadie aquí escoge sus dones ni sus ministerios. Es el Señor que reparte. Ahí hemos visto ya eso en el capítulo 12 de 1 de Corintios. No quiero estar repitiendo lo que hemos visto la semana pasada. Pero cada uno aquí tiene que entender que Dios nos ha bendecido con su gracia. Y los dones que tenemos, incluso los ministerios que Dios nos ha dado, fue dado por su gracia. De ahí sale la palabra gratis. No nos costó. Le costó a Él, pero no a nosotros. Le costó a Él su sangre por salvarnos, pero a nosotros no nos costó nada. Aunque fue algo tan valioso, que no se puede comprar ni con millones de dólares. Pero Dios nos regaló, es dádiva de Dios, para que nadie se gloríe. Es dádiva, es un regalo de Dios. Por eso se llama también dones. Son regalados, Él nos los dio. Son dones, son como regalos. ¿Pero por qué? No nada más para que lo disfrutemos como un niño con su juguete. Es para la edificación del cuerpo de Cristo. Pertenecemos al cuerpo de Cristo. ¿Sabe, hermanos? Una de las cosas que se está perdiendo hoy en día, con muchos programas en las iglesias y muchos movimientos, a veces se nos olvida que la iglesia es un cuerpo. Y a veces funcionamos más como individuos que como un cuerpo. Y eso es lo que estaba diciendo también la semana pasada. Hemos visto que no tenga más alto concepto, como él dijo, de cada uno, de lo que debemos tener. Ok, versículo 3. El cual dice aquí que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. Incluso, que no tenga más alto concepto de tu don o dones que debe de tener. Ok, y eso es muy importante porque a veces hay dones que resaltan más que otros. Pero no quiere decir que son más importantes. Por ejemplo, si usted mira a gente con ojos, ¡ay, qué ojos tan hermosos! ¡Qué bonitos sus ojos! Pero nadie puede decir, ¡qué bonitos son tus pulmones! ¡Qué bonitos son tus riñones! ¡Ay, qué hígado! ¡Me encanta tu hígado! Pero, ¿sabe qué? Tú puedes vivir sin ojos, pero tú no puedes vivir sin el hígado. Ahora, no quiero perder mis ojos, ni ustedes. Pero si tengo que escoger entre los dos, yo muero sin hígado, yo no muero sin ojos. So, a veces lo que parecen más bonitos y resaltan más, no son necesariamente los más importantes. Y Pablo habló de eso en 1 Corintios capítulo 12. Ya hemos visto eso la semana pasada. So, observemos según la gracia que nos es dada, que es decir también, yo reconozco que lo que tengo viene de Él. ¿Sabe, hermanos? Yo no ignoro que Dios me ha dado el llamado de ser pastor y me ha dado el don de enseñar, la enseñanza. Yo reconozco eso. Pero yo siempre tengo que orar, Señor, manténme humilde, porque yo no quiero creer que soy más importante o mejor que cualquier otro miembro del cuerpo. Porque todos somos importantes. Y todos pertenecemos a este cuerpo que es de Cristo. Y todos tenemos una función. Lo importante no es si tu don resalta más que otros. Lo importante es que tú cumples con tu llamado. Que tú cumples con lo que Dios te ha dado. Eso es. So, vemos aquí hay que servir conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Aquí vemos otra vez, se repite, esos son dos veces que encontramos. En versículo 3, él dice, digo, pues, la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que él debe tener, sino que piensa de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Sino todos tenemos la misma fe, cantidad de fe, pero todos tenemos fe. ¿Para qué quiere decir eso? Bueno, voy a un ejemplo. Ok. Uno trae pies y piernas. Todo el peso está sobre los pies del cuerpo. Y algunos pies, pobrecitos, sufren más que otros, pero todo el peso está sobre los pies. ¿Cómo sería si todo el peso del cuerpo estuviera sobre su dedito chiquito? Lo quebraría. No aguantaría. El dedo no es fuerte como los pies. Mas el dedo es importante. Hay hermanos que tienen más dones que otros, y algunos aún tienen una medida de fe más que otros, porque en el llamado que Dios ha dado, a veces ciertos llamados requieren más fe. En un ejército, por ejemplo, hay soldados muy preparados de pelear mano a mano, hay otros que no, pero son los que les salva la vida de estos, porque estos son los que están encargados de la comunicación. Y cuando están llamando para que refuerza más, enviando más soldados, este otro que no es tan peleonero, o no, como peleador, más bien guerrillero, o lo que sea, que puede pelear como este otro entrenado, pero ese otro que está muy entrenado, peleando mano a mano, está contando con el que maneja las comunicaciones. Por ejemplo, si usted tiene un problema en la casa y viene un ladrón, y usted no trae arma, y él sí trae, y tú llamas 911. Tal vez la operadora puede ser una señora que no tiene ningún entrenamiento en pelear. Nunca disparó una arma en su vida. Pero esa mujer que contesta su 911 va a enviar personas que le puede salvar. Ahora, ¿quién es más importante? ¿El policía que viene para salvarle o la mujer que envió el policía? Pues si ella no hubiera enviado, no iba a haber policía. Y dice, bueno, nosotros no, entonces usted no ve la señora, la mujer que contestó en 911, pero usted ve las patrullas que llegan a tu casa para salvarte a la vida. Y así es un cuerpo, hermanos. No todos tienen los mismos dones, ni todos tienen la misma medida de fe, pero todos tienen su función muy esencial. Una de las cosas más importantes en el cuerpo son los nervios. Pero no se mira los nervios, cómo se ve una mano, cómo se ve la nariz, pero los nervios son muy importantes. Lo que quiero que entiendan es que tenemos que trabajar y entender que Dios nos dio los dones que tenemos y los talentos, voy a incluir talentos, y hay que usarlo para su honra y su gloria y no compararnos unos con los otros. Es absurdo los ojos comparándose con los oídos. Los dos son necesarios. Bueno, yo no tengo necesidad de los oídos, yo estoy bien con mis ojos, ¿no? O los oídos, no tengo necesidad de los ojos, yo estoy bien, yo oigo, yo estoy oyendo muy bien. Pero los ojos no oyen y los oídos no ven. Y el cuerpo necesita los dos. Entonces, tenemos que servir según la gracia que nos es dada. Tú recibiste la salvación por la gracia de Dios y tú recibes los dones por la gracia de Dios. Así es, tanto que dice el llamamiento y los dones son irrevocables. Dios nunca vuelve a quitar los dones que Él te ha dado. Ahora servimos también dentro de nuestra vocación y capacidad. Ahora eso es muy importante. El apóstol escribe una lista de algunos, no es una lista completa de los dones, pero no es una lista completa de todos los dones. Él usó unos ejemplos. Entonces vemos aquí en versículo 6. ¿Sabe, hermanos? Vamos a ver, es interesante. Pero primero versículo 6 se habla de profecía. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Bueno, interesante las profecías, porque muchos dicen, ¿hay profetas todavía que están prediciendo el futuro? No todos los profetas nada más predecían el futuro, enseñaba las palabras de Dios. Ellos decían lo que Dios les decía. Entonces, la palabra, ¿sabe qué, hermano? La Biblia es llamada la palabra profética. Cuando uno expone las Escrituras, uno está exponiendo la palabra profética. Yo sé que hay iglesias que creen que hay profetas que aparecen todavía y comienzan a decir cosas, pero no están en la Biblia. Antes los profetas, sí había profetas, pero tienen que entender que ya tenemos la Biblia completa. Cuando Pablo escribió eso en Romanos, todavía no tenía la Biblia. Todavía la Biblia estaba en formación, se estaba escribiendo. Pablo, por ejemplo, escribió Romanos. Juan todavía no escribió Apocalipsis, ni siquiera el Evangelio de Juan. No tenía toda la Biblia. Ahora, pero quiero que mira conmigo 1 de Corintios capítulo 13. 1 de Corintios capítulo 13. Dice aquí en versículo 8 al 10. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Y muchos creen que es la palabra de Dios. Ya tenemos la palabra de Dios, ya no necesitamos profetas profetizando cosas, viendo que ya tenemos la Biblia completa. y las profecías se acabarán. Bueno, so, eso no quiere decir que Dios no puede tocar a alguien para decirte que algo va a pasar en tu vida. No estoy diciendo eso. Pero esa idea de que hay profetas todavía profetizando cosas, ya teníamos la Biblia. Ahora usted mira conmigo en 2 de Pedro, capítulo 1. 2 de Pedro, en capítulo 1. Mira lo que dice. En 2 de Pedro, capítulo 1, dice aquí, en versículo 19, tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. Estamos aquí, 1:19. Como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Ahora mire, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino los que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todo ministerio, toda exposición, explicación de la Biblia es profético. Yo quiero que entiendan eso, pero vamos a seguir. Mire lo que él dice aquí en versículo 7. Regresando a Romanos 12. O si de servicio en servir. ¿Sabe, hermanos? Tenemos que entender aquí, la palabra aquí es diáconos. Es decir, simple diaconía, que es decir, los diáconos. Está hablando aquí posiblemente de los que son llamados a ser diáconos, o simplemente los que tienen ese llamado, es decir, don de servir. No estamos seguros. Pero puede aplicar a los dos, se puede aplicar a los dos. Hay hermanos que son muy serviciales. Usted dice que haga una cosa y hagan más. Y siempre están dispuestos a servir, a bendecir el cuerpo del Señor. Es un don, es un llamado. Que dice, oh, bueno, yo no tengo ese don, no tengo que servir. No, no está diciendo eso. Simplemente algunos tienen ese llamado para servir. Y nadie tiene que estar empujándolos. El Espíritu los mueve, ellos quieren servir, tienen esa disposición de servir. Y dice, bueno, si tú tienes ese don, como dice aquí, pues sirve. O dice, o si es de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. Es decir, hay algunos que tienen ese llamado para enseñar. Algunos dicen que eso está hablando de los diáconos y ahora los ancianos, los pastores. Yo no sé, pero la cosa es, no todos que enseñan son llamados a ser pastores, pero muchos pueden enseñar. Algunos de ustedes tienen ese don de enseñar. Y cuando yo los veo más felices es cuando están cumpliendo con sus dones. Tienen ese don de enseñar. Si tiene ese don en la enseñanza, pues enseña. Entonces, ¿sabe qué, hermano? Muchos dicen, bueno, ¿dónde están las oportunidades? ¿Sabe qué? Es muy sencillo, hermanos. Hay muchas posibilidades, muchas oportunidades, si tú tienes donde enseñar, para enseñar. Uno es, por ejemplo, puede ayudar si quieres enseñar niños. A muchos les encanta enseñar a los niños. Otros les gusta enseñar a jóvenes. ¿Y qué de los adultos? También. Ahora dice, ¿pero qué hacemos aquí en la iglesia? Bueno, ¿por qué tiene que limitarse a la iglesia? ¿Por qué no hay estudio bíblico en los hogares? Personas que tienen ese llamado para enseñar. Si tú tienes ese llamado para enseñar, tú debes de enseñar. ¿Por qué hay hogares que no hay estudios bíblicos? Porque algunos, una de dos cosas. Nadie fue llamado a enseñar y Dios no nos dio este don. O simplemente algunos están enterrando sus dones y no quieren usarlo. Son perezosos. Y por eso él dijo aquí en versículo 11, en lo que requiere diligencia, no perezosos. Algunos que así son, pueden, pero no quieren, no les interesa. Bueno, eso es una posibilidad. Al menos que Dios nunca, no ha dado a nadie en la iglesia el don de enseñar. Por eso no ha estudiado bíblico en los hogares. ¿Lo puedes pensar? Eso, ¿usted cree que toda la enseñanza, ni siquiera tenían edificios en aquel entonces? Todo se hacía en el hogar. Entonces vemos aquí que lo haga. ¿Sabe, hermanos? Mire, cuenta, yo me acuerdo un comercial, Era el logo, era un logotipo de Nike. Siempre dice, just do it. Nomás hazlo. Y es lo que dicen de aquí, antes de Nike. Just do it. Si Dios te dio el don, úsalo. ¿Cuál es el problema? Pero nos complicamos. Porque muchas veces no es que nos complicamos, nos justificamos. Pero Él está diciendo aquí que lo hacemos con cordura y lo hacemos con diligencia, servimos. Pero veamos también el don de la exhortación. Y como dije, deja de pensar con la cultura mexicana. La exhortación, muchos lo toman como algo negativo. Me está exhortando. No, no es regañar. Contrario, aquí la palabra en el griego es como para confortar, consolar. Es una palabra de anima, de ánimo. Hay hermanos que tienen ese don de animar a la gente. Hay gente que anda decaída, pero esa gente tiene el don de son como grúas espirituales que nos saca del lodo cenagoso. Hay hermanos que tienen ese don. Sí, hay otros que te hacen la vida más triste. Es mejor evitarlos, ¿verdad? Hay unos que, si este viene para animarme, forget it. A veces me hizo peor la vida. Pero hay otros que es como un refrigerio. Tú puedes estar enfermo en un hospital y llega esa persona y ora por ti, platica, comparte versículos y tú sales animado, mejor que los sanos. Este es un don. Tú puedes estar pensando si tú tienes ese don de animar, de exhortar, de inglés es encourage, animar. Y es un don muy necesario, más en la etapa que nosotros vivimos. Hermanos, hay mucha presión ahorita. ¿Sabes qué he descubierto yo? Visitando, platicando, aconsejando. Hermanos, hay mucha depresión aún entre los hermanos aquí. Hay mucha depresión. Y nosotros tenemos que orar que si alguien aquí tiene ese don de animar, de exhortar, pero de revivir, avivar espíritu, dar vida a un espíritu decaído. ¿Sabe? A veces hay hermanos que con una sola palabra de ánimo de otro, sus vidas cambian. Y tal vez tú eres uno de ellos. Tú has puesto a pensar. La Biblia dice, pues si tiene, exhorta, anima. Conforta y anima a la gente. Es un don. El Espíritu obra por medio de sus dones, porque son dones de Él, del Espíritu Santo. ¿Sabe qué, hermanos? El que sigue, el don de la liberalidad o generosidad. Don de repartir, como tú quieres. Versículo 8. Y él dice aquí, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad. Dios ha bendecido ciertas personas con ese don. No son los que yo diezmé, ya, me lavo las manos. No, no, no. Ellos tienen el don de liberalidad, de generosidad. Siempre dan y bendice a la gente. Y Dios les da más. Hay hermanos que tienen el talento de ganar dinero. Y con su dinero han bendecido a las iglesias, han bendecido ministerios, han bendecido a otros hermanos. ¿Por qué? Porque ellos dan y Dios les da más, les da luz para hacer más dinero. Y después lo que pasa, ellos reparten y Dios les da más. Ese es el don de repartir o de liberalidad. Es muy importante entender eso. Ahora, le digo eso porque a veces nosotros oramos por milagros, pero Dios ya nos ha dado los dones. Por ejemplo, Dios no va a enviar un ángel con un chequecito por $1,000,000 a tu puerta. Eso no va a pasar. Pues no creo que va a pasar, ¿ok? Puede pasar, pero no va a pasar, ¿ok? Porque Dios puede hacer lo que Él quiere, ¿verdad? Pero Dios sí bendice hermanos con la habilidad para bendecir su cuerpo. Y eso se llama el don de liberalidad. Entonces dice aquí, si vas a repartir, hazlo. Pero cuando, si te duele mucho, mire, una cosa aprendido, si te duele soltar el dinero, como que es parte de tu cuerpo que se está arrancando, tú no tienes ese don. No voy a decir que tú eres tacaño, pero tú no tienes ese don. Okay, pero si tú de veras el dinero tú lo sueltas liberamente porque es del Señor. Y te da más, tú eres una fuente. Entonces, es muy importante. Y tampoco andas levantando tu bandera. Mira lo que... No, la izquierda ni sabe lo que la derecha hizo. ¿Ok? Y así es. Ese es el don. Hay dones así, hermanos. Hay hermanos que tienen ese don. Y vemos también, hermanos, hay don de presidir. En versículo 8. Dice aquí, el que preside con solicitud, a lo sabiamente. Presidía, esa es la palabra presidente, que es decir, gobernar, dirigir. Y hermanos, ahí es donde entran los líderes, pero también, ¿sabe qué? Es muy importante entender, eso también, los pastores, sí, y los ancianos, pero también hay líderes de diferentes ministerios. Esos diáconos que fueron escogidos en capítulo 6 de Hechos, ellos también tenían que dirigir y presidir sobre ministerios, sobre qué, repartir la comida para las viudas. So, vemos, hermanos, esas cosas son importantes. Y sabe qué, hermano, le voy a decir, y me va a caer mal, va a caer mal a algunos, pero yo los amo como quiera. Y nadie trae piedras, ¿ok? ¿Por qué usted cree que en el estado de Texas, que es uno de los mejores estados en cuestión de las cifras, sería peor si fuera todo el país, una iglesia bautista hispana, ¿sabe lo que es el promedio de asistencia? 30, 35 en la mañana. Muchos piensan que somos una iglesia pequeña, pero en comparación con las otras hispanas, somos grandes. Es una vergüenza, pero así es. Tenemos más en el culto infantil que la mayoría de las iglesias hispanas, porque las cifras no mienten, así es. Hay iglesias con 8, iglesias con 10, otras más grandes con 50, otras súper grandes con 100, hay dos o tres con casi 1,000, pero la verdad es, ¿por qué usted cree? Porque hace falta, hermanos, con el don de presidir, de dirigir. Y a veces hay, pero hay hermanos muy tercos que creen que quieren manejar la iglesia y no hacen caso a los que quieren presidir, y Dios los retira, le lo manda a otra parte, y las iglesias están sufriendo por falta de liderazgo. Esto es el problema número uno en las iglesias hispanas, falta de liderazgo. Tanto que hay más hispanos en las iglesias en inglés que en español. Le voy a dar un ejemplo. Tú mira la Second Baptist Church en Houston. Tiene 16,000, no más. Una iglesia pequeña, ¿verdad? 16,000 miembros. Pero 10% son hispanos. Son 1,600. No existe una iglesia hispana con 1,600 en todo Texas. Pero una iglesia americana o en inglés tiene más hispanos que las iglesias hispanas. Y además es una. Hay otras así. Porque muchos de los hispanos quieren liderazgo en sus iglesias, no quieren tonterías, no quieren caminar como una gallina con la cabeza cortada, y prefieren ir en inglés que estar en iglesia en español sin liderazgo. Y por eso, hermanos, se nota lo que Dios nos quiere bendecir, y tenemos que orar. Dios ha dado líderes también, pero también las ovejas tienen que comportarse como ovejas y no jabalinas, porque hay muchas pateadas y todo, y no sigue. Por eso están muriendo las iglesias. Y la tristeza de todo eso es que el pueblo hispano se está incrementando y las iglesias no están. ¿Dónde están yendo estos, los hispanos? Muchos con las pandillas, los jóvenes se juntan con la CM13 o lo que sea, en diferentes grupos. ¿Qué está pasando en México? Se juntan, a veces salen de las iglesias, crecen y van con los carteles. Eso es lo que está pasando. Entonces, ¿qué pasa? Necesitamos líderes. Y lo triste es que hay muchos que no quieren. Por ejemplo, en esta iglesia, hasta ahora Dios ha bendecido. Gloria a Dios. Bueno, necesitamos ancianos. ¿Dónde están? Yo creo que están aquí, pero se están escondiendo del Señor. No quieren ser ancianos. ¿Y qué pasa con una iglesia cuando hace falta líderes? Tarde que temprano se queda estancada y después va para abajo. Y así es. Entonces, y por eso digo, Dios ha dado el don de presidir. ¿Y dónde están estos líderes que deben de estar presidiendo o liderando? Bueno, por eso aquí dice, en capítulo 12 otra vez, y vamos aquí al versículo 8. Al que preside con solicitud. Pero ahora vemos otro ministerio aquí. Ministerio de misericordia, perdón, don de misericordia. Dios nos ha dado dones, y uno de misericordia, ¿qué es misericordia? ¿Alguno de ustedes tiene ese don? Eso quiere decir que hay que cuidar. Este don es un don tan hermoso, hermanos. Por ejemplo, un hermano siente muy decaído, él cometió un pecado, le da pena ir a la iglesia, le da vergüenza, él hizo mal. Y el Señor envía a alguien con el don de misericordia a su vida. Y esa persona comienza a compartir esa misericordia y Dios comienza a obrar por medio de esa persona. Ahora, misericordia pues, se puede manifestar en muchas maneras. Se puede manifestar con oración, con su pura presencia, con este amor. Somos fáciles para perdonar. No guardamos rencor. No existe alguien con este don amargado. Está lleno de misericordia. Es uno de los dones que más se ve como Cristo. Una persona llena de misericordia va a reflejar a Cristo. Y la verdad es, necesitamos eso. Ahora, esa persona también puede demostrar su misericordia en su liberalidad. También la ayuda a lo que necesita. Siempre busca la manera de ser como un ungüento en las heridas. Es un don muy hermoso. Algunos de ustedes lo tienen. Hay que saber usarlo, porque a veces están guiados por tus emociones. Pero tenemos también usar la cabeza. Nadie tuvo más misericordia que Cristo. Él también agarró un látigo y fue al templo con el látigo. Pero la persona que trae ese don, este es como un bálsamo, un ungüento para el cuerpo de Cristo. Es un don tan hermoso. Nadie aquí puede fabricar sus dones. Lo que tenemos que hacer es descubrirlos. Dios ya nos los dio. ¿Ok? Ahora, tenemos que entender una cosa. Nadie debe de pensar que su don es lo más importante o su anhelo, su pasión, que tú pones aquí el clavo, tú pones el clavo y toda la iglesia gira alrededor de eso. Por ejemplo, yo caí en eso. Yo me acuerdo de mis primeros años, no, primero 20 años aquí. Yo me enfocaba mucho. Doctrina, doctrina. Una iglesia que no tiene doctrina no es iglesia. Eso de que se trata una iglesia, la doctrina. Después me di cuenta que sí, doctrina es importante, pero hay otras cosas. Después hay otros que dicen, por un rato caí también en eso, pero más que todo traté con otros. El discipulado. Si no hay discipulado, la iglesia no es iglesia. De eso se trata la iglesia, el discipulado. Bueno, ¿qué es más importante? ¿Doctrina o discipulado? Pues los dos. ¿Qué vas a discipular? ¿Con qué? Con doctrina. Después otro. Evangelismo. No, hombre, si la iglesia no evangeliza, de eso se trata el evangelismo. Y toda la iglesia tiene que girar alrededor del evangelismo. No. Evangelismo es muy importante y algunos tienen ese llamado, este celo, y son hasta evangelistas en sus corazones y hablan de Cristo y creen mucho, pero no todos sienten ese mismo pasión, esa misma quieren ver almas salvas, pero no todos son evangelistas. So, el evangelista dice, esta iglesia no es iglesia porque no evangelizan como se debe. Otro, esta iglesia no es iglesia porque no se discipula como se debe. Oh, después de otros. Los niños, porque de tales es el reino de los cielos. Los niños, esto es una iglesia que no ministra a los niños, no es iglesia. De eso se trata la iglesia. ¿De veras? ¿Y qué de los viejitos y los del en medio? Toda la familia. Después otro dice, misiones. Misiones, tiene que ver misiones. Es de eso se trata la iglesia. Si no hay misiones, la iglesia está muerta, no es una iglesia bíblica, y así sigue. Todo lo que mencioné es importante. Y Dios nos ha llamado a todos. Y nos ha dado dones. Y nos ha dado también diferentes pasiones. Pero tenemos que aprender los límites. En otras palabras, todo lo que he mencionado, y puedo mencionar más, es importante. Pero ¿de ver de qué se trata la iglesia? ¿Sabes lo que se trata la iglesia? Yo encuentro en mi Biblia dos órdenes a la iglesia. Uno es, sed santos, porque yo soy santo. Más importante que evangelizar, misiones, los niños, los viejitos, de quien sea. Sed santos, porque yo soy santo. De eso se trata la iglesia. Y algo más, dice, amar los unos a los otros. ¿Por qué? Porque en esto conoceréis el mundo, que soy mis discípulos. No por sus planes, sus programas de como la convención, el programa cooperativo para llevar los misioneros para acá, grupos misioneros de las iglesias para acá, para allá. Es muy bonito eso, pero ¿qué pasa si las iglesias que envían misioneros no tienen amor dentro de ellas mismas? Llega a ser un programa nada más. El deber de nueva vida en Jesús de esta iglesia es, número uno, es ser santo. Porque Él es santo, sin la cual nadie verá al Señor. Número dos, tenemos que amarnos y brillar nuestra luz con este amor y santidad para que los que nos rodean vean. Ahora, ¿qué va a pasar? Dentro de la misma iglesia, algunos y muchos van a cumplir y discipular. Otros van a evangelizar. Cuando vienen los nuevos para Cristo, ahí están los otros que van a discipular. Otros quieren ir en viaje misioneros. De esos discipulados van a salir viajes misioneros. Otros van a querer enseñar a los niños del culto infantil o VBS o lo que sea. Y ya ahí todo trabaja junto, hermanos. Yo me acuerdo unos años para atrás. Uno debería saber luego de quién estoy hablando. Había una hermana que tenía un gran talento y don para hacer las obras más hermosas. No, hombre, ella hacía sus obras muy bien. Pero llegó a ser un dolor de cabeza para casi todos. Porque ella quería tanto su ministerio que lo pisoteó a todo lo demás y pensó que toda la iglesia giraba alrededor de su ministerio. Y no hay que decir, no duró mucho en esta iglesia. Pero de eso no se trata. Ningún ministerio en esta iglesia es más importante que otro. Y por eso Dios ha dado pastores, ancianos, líderes, para mantener la iglesia balanceada. ¿Me explico? Eso es muy importante. Por eso comenzó diciéndolo en versículo 3. Digo, pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Todos tenemos fe, todos tenemos dones y todos tenemos diferentes ministerios. Pero ninguno debe tener más alto concepto de pensar que su ministerio o su pasión, su deseo, es más importante que otros. Y la iglesia también tiene sus etapas, donde a veces está fallando en una área y Dios usa a esas personas para despertar a la iglesia. Hey, ¿qué pasa con los niños? Hey, ¿qué pasa con las misiones? Hey, ¿qué pasa con el evangelismo? Hey, ¿qué está pasando con el discipulado? Y Dios nos despierta por medio de estos hermanos. Es muy bonito el cuerpo, ¿saben? De veras, hermanos, nosotros podemos hacerlo. Dios te ha dado dones y Dios espera que tú usas los dones. Como dice Nike, just do it, hazlo. Pero después vemos también hay que servir con diligencia. Debemos evitar enterrar nuestros talentos a todo costo. Ya sabemos la historia del que enterró su talento en Mateo 25. El Señor dijo que era un siervo malo. So, según la palabra del Señor, ahí está en Mateo 25, si nosotros enterramos nuestros talentos, somos malos. Y si tú no cumples, es una cosa la ignorancia cuando tú no sabías. Pero si tú sabes, tú eres malo. Y Dios no está contento con siervos malos. ¿Sabe qué? Vamos a Mateo 25, porque muchos yo creo están dudando que lo que dicen está en la Biblia. So, capítulo 25 de Mateo, versículo 25-26. Dice, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo, siervo malo y negligente. Ahí está. Somos malos y negligentes cuando no cumplimos. Pues esa palabra es muy fuerte, pues habla con el que lo dijo. Yo nada más estoy interpretando, compartiendo lo que dijo el Señor. Bueno, tú quieres ser malo y negligente, no cumple con lo que Dios ha puesto en tu corazón, porque tú sabes lo que debes de hacer. Y no habrá paz. Ayer hablé con los niños en la clase y le dije, mire, digamos que llega tu mamá y ve tu cuarto como un huracán pasó por tu cuarto, tu recámara. Y tu mamá le dice, recoge el cuarto. Y tú no recoges el cuarto. Yo sé que aquí no hay niños así, pero ustedes saben, jóvenes. Y madres aquí, en otras iglesias sí hay madres así. ¿Okay? Y llega al cuarto y, ¿qué pasó? Ni puedo ver el piso. ¿Ok? El niño, el muchacho, lava las vasijas. Y cree que su mamá va a estar contenta con él. Él lavó las vasijas. Muy bonito eso, ¿verdad? Bueno, le lavó las vasijas. Y pasó otro día, el cuarto sigue siendo un cochinero. Otro día, él lava las vasijas y trapea la cocina para su mamá. Mi mamá está muy contenta. No, porque había algo que tenía que haber hecho. Recoge tu recámara. Y nosotros somos iguales. Dios nos manda a hacer algo, pero nos conformamos. Yo estoy haciendo esto. Dios dijo, no, yo te di un don para algo específico. Cumple con lo que te di. Pero estoy sirviendo, Señor. Estoy en la iglesia. Mira, estoy ayudando acá. Soy ujier. Yo estoy ayudando en el culto infantil. Yo estoy haciendo esto. Estoy haciendo el otro. Pero no hiciste lo básico. Lo que Dios te llamó a hacer. Entonces tú puedes hacer todo lo que tú quieres. Lava toda la vasija por el Señor que tú quieres. Él no está contento contigo. Tú sigues siendo un siervo negligente. Y eso que está enseñando la Biblia, hermano. No es lo que tú haces, al menos que tú obedeces. ¿Ok? Es muy importante eso. Y debemos estar en guardia contra toda negligencia en nuestro servicio. Si la pereza siempre está a la puerta. Y es un peligro continuo. Y él dijo aquí, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos. ¿Por qué dice eso? Porque a veces somos perezosos. Espiritualmente, a veces somos muy trabajadores en el mundo por sus nuestros dólares y chequecitos, pero para el Señor, ahí se va, no tengo tiempo. Y si sirvo, cualquier cosa. Entonces, no somos negligentes y a veces aún perezosos, o a veces no queremos comprometernos, porque si me comprometo, ya no puedo estar saliendo como siempre me gusta salir. Y piénsalo, hermanos. Nos gusta la vida cómoda. ¿Sabe cómo nos gusta a veces, hermanos? Híjole, no me gusta hablar, pero es un buen comercial. Es de Corona, la cerveza. ¿Tú has visto ahí las olas? Y dos asientos ahí en la isla. Y ahí están, ahí, bueno, digamos, somos cristianos, un limonada ahí tomando nosotros. No Corona, ¿verdad? Pero ahí estamos sentados disfrutando del paisaje. ¿Qué es eso? Dios nos llamó, hermanos, a ser soldados, no a vivir así tan cómodos. Y vemos también que debemos de servir con fervor, hermanos, fervientemente. Lo que dice aquí, versículo 11, fervientes en espíritu, es decir, echando ganas, con deseo, con pasión, con fuego en nuestros corazones, hermanos. Y también debemos de recordar que estamos sirviendo nada más a la iglesia, al Señor. Es lo que dice el versículo 11, sirviendo al Señor. Todo eso es muy importante. Tú Tome en cuenta quién está sirviendo, al Todopoderoso. Ahora, ¿qué es la conclusión de todo eso? Primero, todos hemos sido llamados y equipados para servir como Dios ha ordenado. Dios nos ha dado tareas específicas y Él nos ha dotado con dones, nos ha bendecido con dones, pero también son nuestras armas espirituales. Entonces, Él quiere que sirvamos a Él y a su cuerpo. Él quiere que sea todo para edificación. Todos somos ministros y siervos de Dios. Todos somos llamados a servir con sabiduría, con solicitud, con cordura, palabra que tú quieres usar. Hay que servir sabiamente. No nada más por emoción y así nomás, no. Con cordura, con fervor, pero también hay que ser sabio. Hay que ser sabio. Y todos debemos conocer nuestras limitaciones y trabajar diligentemente dentro de los límites establecidos por el Señor. En otras palabras, tome en cuenta cuando tenga usted chance de leer del rey Usías. Está en segundo libro, segundo de Crónicas 26. Y era un buen rey, tiene 16 años y reinó 52 años o hasta 68. Y él hizo todo muy bien, buscó al Señor, pero cuando se hizo muy poderoso, ya había calma, hasta tuvo ingenieros, hicieron como metralletas de dardos, así, es increíble, léelo, es interesante. Tenía un país poderoso, todo estaba bien. Después él quiso meterse con el sacerdocio y fue en el templo y quería encender un incienso. Se creyó también, pues yo soy el rey. Y los sacerdotes, 80 de ellos, lo prohibieron, mas él, el rey, y en su enojo comenzó a entrar la lepra y quedó leproso el resto de su vida. Y tuvo que vivir en una casa apartada, fue separado, apartado de su reino, de su palacio, de su familia, vivió solo en una casa. Así terminó sus años. ¿Por qué? Porque él no reconoció sus límites. Él era un rey, pero no era para estar metiéndose en el templo haciendo la obra de un sacerdote. Y murió con lepra. Y nosotros tenemos que aprender a respetar ministerios ajenos. No está también poniendo presión a otros. Haz lo que Dios te ha dicho. Con el de Dios, tú no tienes que presionar a nadie. Pero no anda tratando de hacer la obra de otro. Cumple con lo que Dios te ha dado. Y tu vida te será más hermosa, más fácil, y la iglesia va a estar mucho mejor. Y por último, todos debemos servir al Señor con diligencia y fervor. Nada de eso, ahí se va, y servir a la ligera. Toma en serio tu relación con el Señor. Toma en serio los dones que te ha dado. Toma en serio la obra de la iglesia. Y tú no puedes hacer todo, ni debes de hacer todo. Y respeta a aquellos que Dios ha tocado para hacerlo. En otras palabras, cumple con lo que Dios ha puesto en tu corazón. Y yo le voy a decir eso ahora como pastor. Yo ya tengo casi 40 años en el ministerio. Y le voy a decir algo que he aprendido. Muchos creen que es fácil, otros no. Pero muchos creen que ellos pueden dar sus opiniones, sus sugerencias, y está bien, pero a veces son un poquito empujones. Una cosa. Recuerda que el pastor tiene que trabajar con todo el cuerpo, tomar en cuenta todos los dones, tomar en cuenta la dirección de la iglesia, tomar en cuenta la temperatura espiritual de la iglesia, y a veces el pastor hace caso a las sugerencias y a veces no. Pero lo importante es tomar en cuenta que a menos que alguien aquí es llamado al pastorado, no trata de ser pastor. Hay cosas que yo respeto, a que yo no me meto. Hay ministerios aquí en que yo a menos que va muy mal, tengo que meter, pero yo no trato de decir, hermana hace eso así, hermano hace, porque el Señor ha dado dones a ustedes. Ustedes son adultos. Ustedes saben lo que Dios espera de ustedes. también tiene que respetar al pastor. Él también fue llamado. Él también tiene ciertos dones que Dios le ha dado para poder pastorear. Y tal vez tú no tienes ese don, aunque tú tal vez crees que lo tienes. Pero hermanos, todo va a funcionar mejor cuando todos tenemos eso, del pastor a la congregación y también la congregación al pastor y los hermanos uno a los otros. Tenemos que reconocer nuestras limitaciones. Y así funciona la iglesia, que es un cuerpo, hermanos. Es un cuerpo. Y Cristo lo dijo, somos su cuerpo. Y Él nos ama. Y Él quiere ver el cuerpo de Él funcionando y creciendo y vibrante. Lo que Él quiere. ¿Dónde, cuál es tu lugar? ¿Cuál es tu lugar en este cuerpo? ¿Cuáles son tus dones? Y si no sabes, entonces le conviene orar y buscar su rostro. Y si de veras no sabes, ven con el pastor, vamos a orar. A ver, después hay diferentes cosas para hacer. Tarde que temprano, trabajando en el servicio del Señor, vas a encontrar tu lugar, vas a encontrar tu don. Y nunca es como esclavitud y tortura, es un gozo encontrar tu lugar en la viña del Señor. Es hermoso. Voy a pedir a los encargados que pasen, por favor. Si Dios te ha tocado, ponte a orar. Aquí está.